Tertulia tan especial como corresponde este festejo especial de cumpleaños. En realidad, se trata de sumarnos a los festejos que se están llevando a cabo en todo el mundo para recordar la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Es que este viernes 27 de enero se estarán cumpliendo 250 años de su nacimiento en el año 1756 en la ciudad de Salzburgo, en Austria. Nos parecía bueno entonces repasar su historia, sus creaciones, su música, en definitiva, su genio. Y para eso hemos invitado a esta tertulia a cuatro especialistas que nos ayudarán a conocerlo y a disfrutarlo más. Empecemos con las presentaciones. Por alguien que ustedes ya conocen y que necesita poca presentación, Hugo García Robles, es periodista, crítico y escritor, pero además participa del programa La Brújula y dirige y conduce Las Rutas de Sebastián Elcano los domingos aquí mismo en El Espectador. También está con nosotros el maestro Fernando Condon, director de orquesta, actualmente vicepresidente del SODRE. Recibimos también a Ignacio Carrera, pianista, fundador y presidente desde 1988 de la Fundación Mozarteum del Uruguay. Y finalmente nos acompaña también Esteban Falcón, fagotista, licenciado en Interpretación Instrumental en la Escuela Universitaria de Música, Master of Music de la Universidad de las Américas y actualmente se desempeña como fagot solista de la OSODRE y de la Filarmónica de Montevideo. Desde ya les cuento que me adelantaron que si hablo mal de Mozart, Falcón me pega. No sé si llegará a estos extremos tan calmo como está. En todo caso, todos ustedes, muy buenos días. Y aquí estoy, toda oídos. Porque, por supuesto, creo que de un genio se puede decir mucho, pero un genio además que vivió tan poco como 36 años, y sin embargo, 35. Y que le dio la vida para hacer tanto, ¿verdad? La vida de un genio nunca es la del común de los mortales, así que, ¿qué les parece si comenzamos entonces por ese aspecto, antes de empezar con su música, que, por supuesto, nos va a estar acompañando a lo largo de toda esta tertulia? ¿Quién fue Mozart? Comienza.
Bueno, lo primero que se puede decir, si yo me atrevo a iniciar esta tertulia con mis compañeros tan ilustres, es que fue un precoz, es decir, a los 6 años estaba componiendo. Hay que agregar a esto que su genio natural, que fue enorme, eso es lo que justifica y hizo posible que 35 años haga 600 números de Kessel, pero en realidad como 800 obras. Tuvo además una ciudad importante desde el punto de vista musical como fue Salzburgo, y un padre con un sentido pedagógico evidente. Su curso de violín fue una obra importante en su tiempo, quizás de la primera, si no la primera, curso impreso publicado de técnica de violín. Y se dio cuenta muy temprano del talento del pequeño Wolfgang y de su hermana Nanner, ¿no?, que también era una muy dotada música, pianista, buena voz para cantar, pero claro, no tuvo nunca el talento enorme creador del pequeño, que era 5 años menor que ella, ¿verdad? Y bueno, por ahí empezamos, ¿verdad?
Sigamos.
Quería agregar lo que decía Fernando. Hugo, que don Leopoldo no solamente tenía un gran sentido pedagógico, sino también, llevándola al lenguaje actual, un sentido del mercado y del marketing muy interesante, porque tuvo un producto y lo potenció todo lo que pudo.
Eso es verdad.
Referencia al libro sobre la técnica del violín, hoy es un elemento de consulta prácticamente no superado.
Eso no lo sabía. Pensé que había pasado.
Hoy, además, curiosamente, es un libro que no está traducido al castellano. Es una cosa que nunca pude entender. Está en alemán original, está traducido en inglés y no existe en castellano. Y es un libro de referencia, no solamente para los violinistas, sino nosotros los directores.
Yo acotaría, y esto tiene que ver otra vez con Mozart, para no tratarnos del tema, que el español está muy cojo en música. Hay obras fundamentales que yo las tengo en idioma original, Einstein, Le Vie de Bassenfoix, que son 5 tomos de Frédéric Laue del año 36, tengo la segunda edición del 40, y nunca lo vi en español. A lo mejor está, yo nunca lo vi.
Ese libro potencialmente puedo darte que no está, porque lo he buscado incansablemente, y ahora con las posibilidades de la carretera informática más aún, y lo tengo, por supuesto, en inglés, lo tengo en alemán, porque además es bastante interesante, pero no lo he podido conseguir en castellano. Y sigue siendo, 200 y tantos años después, un libro de referencia.
Sin duda.
Un chico que empezó, jovencísimo, a mostrar sus habilidades, un poco a veces leyendo el libro me da la impresión de que con un aspecto un poco de personaje de circo, más que con, de pronto, verdadera valoración de su genio desde sus comienzos. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo conocen ustedes que ha sido esa digamos, niñez itinerante del joven mostrando habilidades por las cortes europeas?
Creo que...
Ignacio Carreras, el que habla, como todavía de pronto no conocen ustedes las voces, yo los voy presentando.
Bárbaro. Yo creo que es un caso atípico, por un lado, por su genialidad, y típico en el sentido de que se puede llegar a sufrir mucho cuando se está en esa niñez, en esa etapa de la niñez, sin un elemento de ancla, ¿no? Que fue un poco una de las cosas que le pasó a Wolfgang, especialmente en lo que refirió a su posteriormente conflictiva relación con su padre. Él adoraba a su padre porque naturalmente fue su guía, pero llegó un momento en que él empezó a rebelarse, porque su padre se acostumbró a que toda la vida de Mozart, de Wolfgang, pasaba por él. Y entonces llegó un momento en que primero le pegó una patada a su trabajo con el arzobispo Coloredo en Salzburgo, se quiso ir a vivir a Viena sin tener una, digamos, un modus vivendi claro.
Daba clases,
pero él odiaba dar clases. Entonces daba clases porque no tenía más remedio, pero él lo que quería era componer, estaba todo el tiempo componiendo. Esa es una de las cosas más maravillosas, y es lo que explica lo que decía Hugo. ¿Cómo puede un ser humano normal en 35 años dejar 700 u 800 obras, todas de excelente calidad?
Exacto. Nannerl decía, la hermana contaba, que dejó muchos testimonios importantes, la hermana que era 5 años mayor, apenas empezó a tener mínimo 6 años, 5 años, jugaba con la música. Solamente le interesaban los juegos en los cuales la música intervenía. Tenía, además, y que suele pasar, que a veces suele retratado mal la película Amadeus, un don histriónico, era muy burlón, bufonesco a veces, capaz de imitar a todos. En la música se dio el lujo de imitar a quien quiso, además. Pero en sus juegos y en su vida personal imitaba a personajes que lo rodeaban, con un don histriónico muy importante, que quizá, y aquí estoy arriesgando una hipótesis, es lo que le permitió desde el punto de vista musical retratar a Don Juan, retratar a Querubino. Son retratos musicales de una perfección psicológica impresionante, ¿verdad?
Entonces, estamos ya entrando en el tema de lo que es la característica de su música y sus óperas en particular.
Sí, me anticipo un poquito. Pero digo que este don histriónico estaba en él, y como digo, la música, como tú decías recién, Ignacio, era todo el tiempo, vivía sumergido en la música. Y el padre, que era un hombre conservador, que cuidaba el genio, cuidaba el puesto seguro, se oponía a que él rompiera con la bestia de Coloredo, relación que termina con un puntapié.
Exacto.
A Mozart lo echan de un puntapié, eso es para la historia de las barbaridades, es brutal esto. Yo lo recuerdo, señalo, porque hay que darle un puntapié a Mozart,
Sí.
Dios mío.
Esteban, no te
quería aclarar algo. Tú dijiste desde el principio que esos 35 años que vivió Mozart, y además, un dato que capaz que la gente no sabe, es que de esos 35 años vivió las dos partes, o las dos terceras partes de su vida enfermo, además.
Sí.
Fíjense la genialidad de Mozart, considerando eso también, que solo una tercera parte de su vida, de esos 35 años, realmente pudo estar en condiciones de componer.
¿Se sabe qué tipo de enfermedad lo quejaba, para saber en qué medida podía influir o recortarle las posibilidades de, precisamente, del tiempo para componer?
Mira, yo he escuchado varias hipótesis, pero en realidad no se sabe exactamente de qué murió. Hace un tiempo escuché a un médico uruguayo que decía que había tenido una mezcla de una enfermedad pulmonar con tuberculosis, y que eso fue lo que, en definitiva, de lo que murió, pero estaba quejado toda su vida.
De hecho, es que tenía una constitución débil. Hay que tener en cuenta que tuvieron 7 hijos y vivieron solamente 2.
Sí,
claro. Hubo 5 hermanitos muertos en la vida de la familia Mozart.
Que después le pasó a él también. Porque él también tuvo 6 y le quedaron 2.
Genéticamente había allí algo que era la naturaleza de él.
Pero él fue compositor.
Sí, es verdad.
Él estudió en Consalieri.
Walter Mozart.
Ajá. Salieri, un personaje que al menos en esa película de que tú haces mención, Hugo, bueno, realmente parecía como una especie de enemigo mortal, de gran envidioso de esa condición de Mozart. ¿Realmente existieron en la vida de este genio gente que le pusiera trabas a su desarrollo o de alguna forma advirtieron de entrada de que se trataba de un hombre que iba a hacer historia en la música?
Creo que hubo de las dos cosas.
Sí,
Haydn se dio cuenta quién era, evidentemente.
Absolutamente, se lo dijo a su padre.
Exacto.
Se lo dijo a Leopoldo.
Pero el que le pega el puntapié, el conde Arco, que era el superintendente de cocina del señor Coloredo, no tenía de quién era Mozart, por lo menos. Claro, y el propio Coloredo tampoco, en definitiva, ¿no? Se lo quería usar de mandadero.
Sí.
Rompe justamente cuando le descarga llevar un objetito.
Lo quería ubicar dentro del personal de servicio.
Mozart estaba, comía con los criados de librea.
Exacto. Era una situación absolutamente tirada de los pelos, ¿no?
Yo creo que el tema de Salieri, además, si bien en el caso de Mozart cobró una relevancia que Salieri estará agradecido porque pasó la historia de Mozart, creo que se repite a lo largo de la historia. Sí,
todo el mundo
ese conflicto entre la mediocridad y el genio, ¿no? Y entre la envidia y el éxito, que muchas veces no lo perdonan. Entonces, el caso de Salieri es arquetípico en cuanto está junto a Salieri, está nada menos que Mozart. Y esto ha generado toda esa buena parte del gran mito que, paralelamente al genio de su obra, lo convive, ¿no?
Yo quiero decir algo, estoy releyendo últimamente, yo no conozco la obra de Salieri, la verdad que he escuchado muy poco. Mozart estimaba a Salieri como músico, y no es verdad esa enemistad, había competencia. Evidentemente estaban en la misma ciudad compitiendo en Viena por favores de la corte, y había una competencia, es lo que dice Alfredo Ángel en todo esto, ¿no? Es una referencia cierta, segura. Toda la mitología esta del famoso envenenamiento tiene hasta inclusive un rebote ruso, porque Pushkin, el poeta, escribe una pieza teatral, Mozart y Salieri, la cual Rimsky y Cosa se convierte en una ópera, en un acto. De manera que esa historia es vieja y es fantasía, ¿no?
¿Cómo consideran ustedes que comenzó a manifestarse el genio de Mozart? ¿A partir de qué obra, de qué momento, más allá de la precocidad? No se ríen, ¿no?
Mira, te voy a hacer una anécdota.
Bien, ¿verdad? Sí, esa
Leopoldo, su padre, estaba un día ensayando en su casa con unos amigos. La memoria no me permite indicar quiénes eran sus amigos.
Música de cámara.
Pero estaba ensayando música de cámara. Y por allí andaba jugueteando el hijo menor de Leopoldo, que se llamaba Wolfgang. Y empezó a molestar a su padre mientras estaba ensayando, porque quería mostrarle una cosa que había escrito.
Estamos hablando de
Mozart con 5 años. Y entonces Leopoldo le decía, Wolfgang, quédate quieto, no me interrumpas que estoy en el ensayo, que esto y que lo otro. El Green se fue un poco como abrumado porque estaba él ya era un fenómeno y quería compartir con la persona que para él era el clímax, que era su padre, y había visto frustrada esa posibilidad. Cuando hacen un break en el ensayo, toman la partitura que había escrito el chiquilín y le encontraron una complejidad absolutamente inusual para una persona sin experiencia y de esa edad, y ningún error armónico. Tú sabes que yo he estudiado armonía, como todos los que estamos acá, y cuando te ponen ejercicios de armonía, te parece que sos Pelé, que no vas a tener ningún problema. Y cuando empezás a tratar de resolver los ejercicios de armonía, patinás como si fuera una cáscara de banana.
Se te va.
Le errás quintas paralelas y cosas por el estilo. Este chiquilín demostró, tú sabes que el cuento termina con Leopoldo que se puso a llorar. Leopoldo se puso a llorar frente a sus amigos, porque se dio cuenta de que el chiquilín, ya se dio cuenta en ese momento, que el tipo era un fenómeno, y que él además no había retrasado. ¿Me entendés?
Hay otra escena que me cuenta Einstein también, que estaba ensayando el papá, y entonces él le dice, ¿puedes tocar la parte del segundo violín? Nunca le estuvo violín. Y la toca la parte del segundo violín sin errores, con malas posiciones, por supuesto, en la mano izquierda, claro. Pero suena lo que tenía que sonar.
Porque esa es la doble condición, ¿no? De un chico que sabía sentarse a un, o tomar un instrumento, interpretar y además componer los dos. habilidades.
Sorprende a Christian Bach en Londres, el hijo menor de los Bach, de Juan de Juan Sebastián, tocando en el órgano las obras del padre, este hijo de Juan Sebastián. Y en Londres impresiona más como organista que como clavecinista. Perdón, y como violinista todo el mundo la aplaudía.
Claro.
Violista también fue.
Yo más que sean tiene Bach en la influencia.
Mozart sí, fue violinista también.
Sí.
No, pero este que se va a tocar justamente, él tocaba la viola cuando se estrenó.
Es verdad, está el comentario de que lo estaban tocando en un jardín, y él tocaba la viola.
No, los conciertos de violín los tocaba él, los tocaba él.
Sí.
¿Y en qué momento el público o la gente empezó a reconocer sus composiciones y a valorarlas?
Yo creo que desde muy chico ya. Mozart fue en su época considerado el uno de la música en Viena y
bueno, Praga. El propio Haydn se lo dijo a Leopoldo. Su hijo es un verdadero fenómeno. Tiene el maravilloso gusto de la composición.
Claro, pero es un reconocimiento de pares. Yo digo, cuando el público, que suele tener otros gustos, de pronto
a pasar de las,
es más difícil.
A pesar de las patadas que decían ellos que se le dieron, yo creo que fue siempre reconocido mucho, ¿no?
Claro, había un componente allí que estaba también la sorpresa frente a la juventud y la adolescencia y la genialidad precoz, pero hubo reconocimiento, sin duda. A pesar de que también hubo ignorancias, los problemas que tuvo en París con el consorte espiritual, con Legoró, que finalmente nunca pudo penetrar cierto reducto allí cerrado de la música instrumental francesa, de todas maneras, bueno, además se sacó partido de todo, porque era fantástico, era como Picasso, ¿no? Había que cuidarse en el atelier cuando entraba Picasso, porque te miraba, lo hacía mejor que vos. Bueno, y Mozart nunca pretendió ser original. Cada etapa de su vida va reflejando sus experiencias musicales, lo que aprendió en Italia, lo que aprendió donde fuere, en Francia. La sinfonía concertante para cuatro instrumentos de viento, que tú conoces muy bien, porque supongo que habrás tocado más de una vez. Creo que hay una partida de Fagot, ¿no?
Sí.
Es una maravilla. Bueno, eso era consecuencia de la escuela de Mannheim y de haber escuchado a esa orquesta y al concierto, el concierto espiritual del movimiento francés y de Legros, ¿no?
Para contestar más concretamente tu pregunta, ¿cuándo el público se dio cuenta? Hay un dato que es bastante aleccionador y es el siguiente. El Mozarteum de Salzburgo se fundó el 22 de abril de 1841. En ese momento estaban cumpliendo 50 años, es decir, no era la fecha. Pero Mozart murió en 1791, el 5 de diciembre, y el 22 de abril de 1841, 50 años después, y con la presencia de Constanza Weber, su viuda,
claro,
que era también viuda del
primer biógrafo.
Exacto, del primer biógrafo. En ese momento se funda el Mozarteum. ¿Por qué se funda el Mozarteum? Bueno, es obvio, hay un mensaje atrás de la fundación del Mozarteum de Salzburgo.
Sí, el reconocimiento, pero a mí lo que me preocupa, y por eso la pregunta, es que también la historia habla de que este hombre murió en la pobreza, prácticamente no logró superar nunca dificultades económicas a lo largo de su vida. Entonces, no me corresponde el reconocimiento y, bueno, y esa presentación que tuvo aún fuera de Austria, bueno, con esa condición.
Hay que decir que cuando muere Gluck y lo nombran, y a veces se me río de eso, la música de carnaval de Viena, no la hacía, la faltía el resto, la hacía Mozart, ¿no? Los 4 años que van de 1787 a 1791, escribe decenas de danzas alemanas, de marchas, y no era para los bailes de la corte, ¿no? Que los fanáticos vieneses bailaban en el carnaval todo el tiempo, ¿no? Hasta de todo le sirve contra danzas y Haydn, ni que hablar. Y allí hay un reconocimiento, pero le pagan, Gluck ganaba 2.000 florines al año. A Mozart lo bajan 800 florines al año, bajándole 1.200. Él además está muy contento que ningún músico gane tanto y se silencia lo que él sabía, que le estaban rebajando 1.200 florines. Su vida es verdad que estuvo siempre acosada por los problemas económicos. A un amigo muy...
Pero era un pésimo administrador, además, siempre lo reconoció.
Siempre gastó más de lo que
cobró,
por supuesto.
Ese aspecto conocido.
Sí, sin duda, el caso en manos de prestamistas. Su amigo Pusseberg le dio mucho dinero.
Si no hubiera sido por Pusseberg, probablemente no hubiera llegado al final de su vida. Se hubiera quedado antes.
Al final de su vida. Hay una cosa que yo quiero decir ahora, porque realmente me impactó. He tenido que ver con la RAI en una época de mi vida y tengo mucho material grabado con la orquesta de la RAI. Y hay un director, además, Peter Magge, que es muy divertido, además, cuando lo trae, y está cerrando Mozart, y dice cosas muy inteligentes. Entonces, en un momento, se cruza de brazos y mira a la orquesta, en realidad mira a la cámara, y dice, a veces me pregunto qué hubiera pasado en la historia de la música si Mozart hubiera vivido 10 años más. Y aunque tenga un tono crónico esta reflexión, es válida, ¿eh? Porque realmente hay artistas que mueren con su obra terminada. Mozart no terminó lo que tenía entre manos. Y eso es verdad. Bach podría haber vivido 100 años más, hubiera hecho otra vez el arte de la fuga, pero redondeó su obra. Beethoven no la redondeó, Schubert tampoco y Mozart menos.
¿Ustedes músicos opinan lo mismo?
Sí, totalmente.
¿Que todavía le quedaba mucho por decir ese hombre en materia de música?
En un momento se habló de que él no fue un innovador, y eso es cierto. Lo que pasa es que llevó la música o la creación musical a sus extremos. O sea, no generó ninguna renovación en el sentido de que haya un antes y después desde el punto de vista de los criterios de la composición.
Tampoco Bach.
Bach en algún sentido creo que no tiene... Sí, tampoco fue un gran renovador, fue un potenciador.
Al contrario, cerró tapas y después hubo que cambiar de estilo, ¿no?
Pero...
culminó.
Pero creo, claro, creo que sí, que obviamente, no es el único caso, pero Mozart hubiera, tenía un proceso que uno lo analiza a lo largo de toda su creación, tenía muchas cosas para decir. Pero también se habla mucho de la vida licenciosa, de que él fue un pésimo administrador, que vivió más endeudado y todos tenemos esa...
Le gustaba la noche.
Esa imagen. Sin embargo, mira, yo traje una cosita que me encantó porque es una carta que él le escribió a su padre a los 20 y tantos años y le cuenta, dice, a las 6 de la mañana ya estoy peinado, a las 7 completamente vestido. Escribo hasta las 9, luego doy clase hasta la 1 y como y acudo a citas y reuniones. No puedo trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde y a veces me impide un concierto. Si no, escribo hasta las 9. Después de cenar, compongo algo antes de ir a acostarme. Me duermo a medianoche y al día siguiente de nuevo comienzo a las 6. Eso lo escribe a su padre y es cierto.
Es la vida de un hombre ordenado.
No es el Mozart que todos conocemos.
Exacto, una rutina de trabajo.
Debe serio. Haber durado un par de meses con esa rutina.
No, es imposible escribir.
No, es imposible.
Escribir obras maestras en todos los géneros, creo que es el caso único donde tenés. Hablas en ópera y una obra maestra de Mozart, hablas en música sacra de Oremos, en música sinfónica, no. Pero en todos los órdenes, en todas las vertientes de la actividad musical, siempre hay un referente.
No, yo quería decir un poco eso de que si hubiera vivido 10 años más, me quedé con eso pensándolo. También pienso que él cerró una etapa con eso, pero también encasillarlo dentro de un periodo de la música, Mozart o Bach incluso, me parece un poco que no es tan así. Yo recuerdo un maestro que tuve, un gran maestro, Hugo Balzo, profesor de historia de la música,
claro,
que justamente hablando de la Sinfonía 40, él la tocaba al piano y nos mostraba y nos decía que eso no se podía encasillar en ningún periodo de la música, ¿no? Que era mucho más romántica incluso que muchos más que otros compositores románticos, ¿no? Así que eso de que ponerlo en una etapa, Mozart no, Mozart abarcó mucho más que etapas.
Lo que trataba de decir, yo estaba refiriendo a la propia obra hasta dónde iba, ¿verdad? La idea de que su obra estaba creciendo y no llegó a cerrarla.
Claro,
es decir, el régimen que me concluyó, pero hay muchas cosas más. Después de la 41, ¿qué hubiera hecho con ese final contrapuntístico que demuestra que era capaz de hacer cualquier cosa?
Yo les propongo que todavía no entremos en el tema musical, porque es precisamente lo que tengo reservado para inmediatamente después de las 10. Un último detalle. ¿Es cierto lo que se dice en relación al Requiem y cómo le fue encargado con cierto misterio, como una premonición de que no iba a poder terminarlo, o en todo caso que iba a ser su obra póstuma?
Ahora se sabe perfectamente cómo fue eso. ¿Lo decimos ahora o después?
No, porque es una palma afecto de su vida.
Claro, no, digo, Ignacio,
Digamos, está absolutamente comprobado de que el Mozart le fue encargado por una persona desconocida. Está también comprobado de que esa persona lo quería para dedicárselo a su mujer fallecida y que quería que figurara como una obra de él, como una composición de él. Y también, por supuesto, está comprobado de que él pagó muy bien por ese servicio que le estaba encargando a Mozart. Que estaba encargando dos cosas, el Requiem y el silencio.
Enviaba el criado para hacerlo, era el conde Balzac.
Ajá.
Sí, comenzó a sonar Mozart y aquí en la tertulia se hizo un silencio absoluto. No tuve que señalarles nada en relación a que en cualquier momento recuperábamos el aire. Ignacio Carrera, Fernando Condon, Esteban Falconi y Hugo García Robles están celebrando aquí este cumpleaños número 250 de este genio de la música. Yo quería en esta segunda parte referirnos precisamente a esa su condición de compositor genial de música y hacer con ustedes una especie de ronda. Que me gustaría conversar contigo, Fernando, porque entre otras cosas también sos compositor. Sí. Así que la opinión del compositor respecto del compositor Mozart.
Yo te, antes de hablar específicamente del tema de mi visión de Mozart, del ángulo de compositor, me gustaría recoger una frase de Goethe que dice que Mozart no es un genio. Mozart es un milagro. Sí. Y es cierto, porque genios hay muchos. Mozart creo que es un milagro. También hacía referencia hoy al maestro Bobaso, a quien tuve también yo el gusto de tomar clases con él hace muchísimos años y aprender mucho. Pero en mi condición de estudiante de composición, trabajé muchos años, primero en ocasión de sus circunstanciales venidas a Montevideo, porque estaba residiendo prácticamente buena parte del tiempo fuera por razones ajenas a su voluntad. Pero cuando vine y se instaló aquí con el maestro Tosar, que fue uno de mis, digamos, alguien a quien le debo casi la totalidad de mi formación, junto con Guido y Graciela. Y Graciela también debo hacer justicia, porque también Graciela, para que vaya, es una de mis maestras, es una mozartiana militante. Y con ellos, desde la óptica del análisis de la composición, nos hemos adentrado en lo más profundo de la creación, ya no en el disfrute de la interpretación, sino en el análisis de toda su estructura interna, ¿no? Entonces, cuando vos llegás a cosas como puede ser un Don Giovanni, como puede ser Requiem, o como pueden ser a veces las más insignificantes contradanzas que hacía referencia a Hugo recién, encontrás en todos algo que es justamente eso, lo que hacía con respecto a la genialidad y al milagro. Es el milagro de la simplicidad. O sea, está todo debidamente estructurado, pero la elaboración es lo que no se ve, ¿no? O sea, no hay un solo nudo que esté a la vista. Lo que surge es la simplicidad del segundo movimiento, por cierto, 4, 6, 7 de Gustavo recién, 4 notas que te ponen la piel de gallina. Yo creo que, incluso, bueno, hay una anécdota que contaba yo fuera de micrófono con respecto a que él creó un sistema de composición a partir de lo aleatorio, ¿no? El juego de los dados, o sea, hasta ese nivel de genialidad llegó y creo que como compositor y como director también, el análisis de la obra de Mozart me ha proporcionado, digamos, me ha abierto la cabeza en un montón de cosas. Por ejemplo, todos conocemos las últimas sinfonías de Mozart. Me acabo de enterar además por Esteban el otro día que Mozart murió sin haber escuchado ninguna de las últimas. Yo no lo sabía eso. Yo no lo sabía, me parece realmente increíble. Sí, sí.
Es el único
que
persona que no las escuchó, ¿no?
Me sigue
después. Y se le pasó a con la novena.
Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, si uno analiza una sinfonía que he hecho muchas veces y que la vamos a hacer próximamente, que es la Sinfonía 29, ¿no? Es una obra, digamos, promediando la etapa creativa de Mozart, que es el 301.
La mayor, ¿no?
La mayor, la 29. Esa sinfonía, sus 4 movimientos y particularmente el último, son algo que en el análisis de la estructura y de la obra realmente es increíble, como lo ves sin duda, como decía referencia recién Hugo, el último movimiento de la Júpiter, que abre un futuro que lamentablemente no lo sabremos.
Respecto a esto, y no quiero interrumpirte, pero hay que decirlo, lo dicho, lo tanto hay que repetirlo. Yo traje la Júpiter recién para que si quieren escuchar el comienzo. Bueno, los 4 motivos fundamentales que se escuchan desde las 4 redondas, lo que sigue, llega un momento en la reexposición que se escuchan simultáneamente con un sector armónico. Lo que se escuchó sucesivamente se escucha de manera al mismo tiempo y resulta un es como si hubiera conseguido todo antes.
El que él decía, yo la obra está escrita, la tengo compuesta.
La tengo compuesta.
No escrito la nota, pero la obra está compuesta.
Sí.
Él escribía, él componía y después escribía la obra.
Y además escribía sin error.
La escuchaba antes. Esteban Falconi.
Bueno, yo voy a presentar otra visión. Él como compositor, Fernando, no, yo como intérprete. Sí, yo diría que hay muchos aspectos de Mozart para decir que son geniales, ¿no? Uno sería, lo primero es que lo peor de Mozart es por lo menos es bueno. O sea, es un compositor
que lo abarcó todo, abarcó todos los géneros, como dijo Fernando hoy cuando nos presentamos. Y en todos los géneros que abarcó fue genial. Y como intérprete además rescato que yo creo que para cada instrumento no hay nadie que haya compuesto de la forma que compuso él, que hasta el día de hoy son las obras más importantes para cada instrumento, ¿no?
¿Son difíciles de interpretar?
Son difíciles, y además cada vez se hacen más difíciles, porque cada vez hay que encontrarle algo diferente para poder hacerlo mejor, ¿no? Es lo mismo tocar Mozart ahora que tocar Mozart hace 20 años o hace 50 años, ¿no?
¿Pero esa dificultad tiene que ver con la calidad de la música o porque especialmente están escritas difíciles?
Con todo, y además Mozart es especialmente, hay que tener una transparencia para tocarlo, y bueno, cada vez justamente se hace más difícil. Como intérprete, digo que para todos los instrumentos ha marcado técnicamente y musicalmente la literatura de todos los instrumentos, ¿no?
Ignacio Carrera.
A mí me gustaría señalar algo que por lo menos para mí redondea un poco el concepto de la genialidad de Mozart como compositor. Hoy se dijo acá algo que por supuesto que es cierto, y es que no hubo por parte de Mozart, en el legado que nos dejó de sus composiciones, un mensaje renovador. Es decir, él es el representante singularísimo de la época clásica. No es el único, pero es él, the one, ¿no? Sin embargo, el aspecto que a mí me gustaría destacar es que en el uso de los elementos de la música clásica tradicional, elementos en general de una enorme simpleza, él logró juntarlos, conectarlos, combinarlos de una manera absolutamente magistral. Y es allí donde está el genio de él. Estoy totalmente de acuerdo de que el genio de Mozart no está en haber dado un paso más adelante, a pesar de que también es cierto algo que Esteban decía hace un rato, en el sentido de que él tiene obras al final de su existencia en donde ya la música romántica se percibe. Pero fundamentalmente lo que tiene es un atrevimiento, una picardía en el uso, en la combinación. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Nosotros acabamos de tocar, todos los que estamos acá, menos Hugo, que estaba en el público, el concierto número 23 para piano, ¿cierto? El concierto número 23 para piano, al final del segundo movimiento, se pone a conversar...
Es el 488.
488. Se pone a conversar la mano izquierda del pianista con el fagot. Cuando quise acordar, yo estaba conversando con Esteban, estábamos a 7 metros de distancia, pero mi mano izquierda estaba conversando con su fagot. ¿Por qué? Porque a Mozart se le ocurrió. Simplemente, ¿verdad? En otro pasaje, de repente yo estoy compartiendo escena con una flauta que acompaña lo que yo estoy cantando con la mano derecha. ¿Verdad? En el cuarto movimiento de la 40, de la cual, dicho sea de paso, les voy a contar algo que no sé si saben. Glenn Gould, por quien tengo una profunda admiración como pianista, no le gustaba nada a Mozart. O sea que Mozart también ha tenido sus detractores. María Callas fue otra detractora de Mozart. Pero Glenn Gould, pianista, hablando de la Sinfonía 40, dijo, tiene 8 compases geniales y después media hora de banalidad.
Horror,
¿te das cuenta?
Horror, sí.
Perdón, y no lo dijo cualquiera.
No puedo entender cómo alguien músico y Glenn Gould era músico no le gustó mucho, no entiendo.
Bueno, Glenn Gould grabó las 19 sonatas de las 18 sonatas para piano de Mozart absolutamente a contramano, es decir, las grabó porque le pagaron para que las grabara. Pero si hay interpretaciones completamente contrarias a lo normal de esas sonatas, hay que sentarse a escuchar las versiones de Glenn Gould, son absolutamente insólitas. Pero bueno, vuelvo al tema, es simplemente eso, la combinación magistral de elementos sencillos que eran los elementos de la música clásica de aquella época.
Te dejé estrictamente para el final, Hugo, porque tú además traías algo.
Sí,
que vamos a compartir en música. Sí, digo, la banda sonora.
Sí, sí, por supuesto. Voy a presentar, pero voy a decir dos palabritas nada más porque está todo dicho aquí. Yo me quedo mucho en todo lo que se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, todo lo que dijo Falcón y de su condición de escritor para solistas. Pienso en el corno, el favor, todo es fantástico. El violín, la voz humana, bueno, maravilloso. Pero me quedo con, sobre todo con este aspecto, me parece muy muy importante que lo señalaba Fernando, de cómo oculta los nudos, cómo la trama se ve transparente, se ve sencilla, de esa sencillez que luego complica tanto la interpretación.
Exacto.
Y luego, quiero, agrego esto, mira, yo me quedé muy impresionado con ese ensayo de Peter Mark, vuelvo a Peter Mark, que tiene mucho humor además con el ensayo, esa grabación que tengo, esa filmación. En determinado momento la orquesta hace algo que no está de acuerdo y dice, no, dice, a Mozart hay que respetar lo que está escrito como si fuera música de cámara, pues si no, aquí terminamos en la viuda alegre. Dice, Mozart hay que respetar todo, y todo se va a dar, la emoción, el mensaje, y su gesto con las manos abarcando la esfera, en el maravilloso envase de la forma. Me parece una gran frase, un gran concepto que retrata bien Mozart. Todo aparentemente sencillo, la dificultad está oculta. Un poco lo que decía Emerson de la música, el cálculo secreto que es el alma sin saberlo. Y traje un par de ejemplos de directores grandes ensayando. Primero Toscanini, con la pasión itálica y mediterránea y latina, ensayando la obertura de la flauta mágica, pidiéndole a los violines algo maravilloso y además cuidando la síncopa de ese tema, ¿verdad?
No aparece. Tuvimos algún problema con la...
Yo quería, mientras buscamos, yo quisiera agregar algo a lo que dijo Hugo, que me parece que es interesante que...
Ahora sí apareció.
¿Apareció? Fantástico, ¿no? Se pega en el rostro y la voz.
Alegre con la cara, ¿no?
Alegre con la cara. Es inglés y italiano con una facha, ¿no?
Genial.
¿Qué vas a decir algo?
No, con respecto al hecho de la simpleza de la superficie y digamos, toda la estructura, digamos, compleja que trae justamente la posibilidad de la simpleza. Que la podemos trasladar incluso también al concepto, ya trascendiendo la estructura estrictamente musical. Y voy a poner un ejemplo. Uno agarra la flauta mágica, por ejemplo. La flauta mágica es una obra que perfectamente puede ser un cuento infantil, ¿no? En su anécdota. Sin embargo, encierra diferentes lecturas, algunas de una profundidad casi metafísica. No quiero entrar en todo el tema de la masonería, pero creo que también es otro de genialidad. Es un tipo que fue muy comprometido con su época, ¿no? O sea, vivió de las cortes, pero nunca fue complaciente, más bien fue una especie de personaje
resistente, ¿no?
Sí. También a ese nivel hay como una doble lectura, ¿no? O sea, la simplicidad de un cuento infantil, un cuento de hadas, y todo el trasfondo que trae aparejado esa lectura, ¿no? Es realmente genial eso.
Si alguien nos estaba reclamando desde Shangri-La, un oyente que hablara un poco de las óperas de Mozart, precisamente, sí. ¿No?
Un aspecto fundamental en su vida, porque además él era un operista absolutamente fanático. Él tenía la pasión y podía llegar a emocionarse con la voz femenina. Él se enamoró de Aloysia Weber por la forma, entre otras cosas, por la forma como Aloysia cantaba sus propias composiciones. Él compuso cantidad de arias dedicadas a Aloysia, quien después lo abofeteó, no lo abofeteó, pero le dio la espalda. Y él se terminó casando con la hermana de Aloysia, con Constanza Weber.
Es que yo no soy cantante, ¿no? Pero probablemente no creo que haya nadie en la historia de la música incluyendo grandes operistas, la de Puccini, que haya escrito para la voz como escribió Mozart. No creo que haya.
Porque la consideró un instrumento.
Sería para cerrar estos últimos minutos que tenemos de esta tertulia tan especial y en la que seguramente han quedado tantas cosas por decir, que me contara cada uno de ustedes una anécdota personal en relación al genio de Mozart. Yo conozco la de Hugo García Robles y por eso está sentado del otro lado de la mesa con Falcone, pero tu principio no fue demasiado bueno.
No, yo era un adolescente petulante y estúpido, ahora soy un adulto tarado, he mejorado algo, pero recuerdo que hacía musicología con el restaurante y tuve que confesar alguna vez que me parecía frívolo Mozart. No te puedo contar lo que me dijo Lauro, ¿no?, que fue una referencia importante para mí, pero digo, ahora lo miro hacia atrás y digo, ¿era yo? Es increíble, ¿no? Pues claro, yo estaba muy sumergido en Bach, en Beethoven, y sentía que claro, me engañaba esa facilidad aparente, ¿no? Hubo logrado esa sencillez maravillosa, esa profundidad disimulada que es el secreto de nuestro genio, ¿no?
Todos pasamos por esa, ¿eh? O sea, yo tuve ocasión de conocer al maestro Pedro Pírfano, que ustedes recordarán, era un maestro español que vino varias veces a dirigir acá, creo que la última vez fue la novena que dirigía, si no me equivoco. Y en aquella ocasión, yo era bastante joven, tendría 20 años, tuve ocasión de cenar con él en un grupo de gente. Pero por supuesto que le hice la más tonta de las preguntas, ¿cuál es su compositor preferido? Y entonces me dijo que era muy difícil, que esto, que lo otro, que cuando lo presioné, porque viste, los jóvenes presionan, él dijo, bueno, si tuviera que quedarme solo con uno, me quedaría con Mozart. Y yo quedé perplejo cuando me dijo eso, porque yo tampoco entendía a Mozart. Yo no había tocado a Mozart, yo toqué Mozart por primera vez a los 30 y algo de años. Fue ahí que empecé a descubrir, mirando las partituras, de lo que había sido capaz ese tipo.
Esteban, creo que no. Desde el principio.
No sé, yo me recuerdo tocando por primera vez algo al piano cuando era niño, Mozart, y ya encantarme. Creo haber visto por lo menos 20 veces a Amadeus, vos también, ¿no, Ignacio?
Sí, tengo la película para ti, ¿eh?
Sí, vos la tenés en DVD.
Sí, claro. ¿Copiada?
¿Copiada? ¿O
no, lo tengo el original.
No, pero para Esteban, ¿copiada o compraste el original?
Le voy a, regalar el original.
En esa película es fantástica la versión de Don Juan que aparece, que es de la ópera de Caracas.
Pero además de la película creo que tenés algo más, ¿no?
Sí, no, un dato importante, que es lo último que quiero decir, es que Mozart en su época escribía en el mejor papel que había en la época, a diferencia de otros compositores, y gran parte de su obra está en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, a la cual yo accedí a ir justamente donde está la obra de él, y tuve la oportunidad, y creo que fue mi experiencia con Mozart mayor en mi vida, más emocionante, fue tener una de sus obras mayores, que es la Gran Partita, en mis manos, completamente conservada.
Qué locura.
Sí. Qué barbaridad.
A diferencia de las obras de Bach, que están como en un envase que se podría decir al vacío, porque el papel se destruye, Mozart escribía en un papel que hasta aún hoy no necesita una conservación especial. Y yo tuve entre mis manos así la Gran Partita.
Fenomenal.
¿Alguna tú, Fernando?
Yo, así que recuerdo personalmente anécdotas, no. Pero sí tengo un vínculo también con Esteban desde el comienzo, porque yo tengo también mi pasado, me condena, y más allá de que esto no sea trascendido, yo empecé estudiando el piano cuando era pequeña, y tenía particular debilidad por Mozart, y particularmente por una de sus obras, que la destruí, por supuesto, que era la sonata en la mayor, la que termina con la famosa marcha turca.
La
331 de avaliaciones, que
realmente... Hoy, como decía Julio Novoa, la ejecutaste.
La ejecutaste literalmente con la. Pero no termina ahí el tema, porque Bueno, yo les confieso que esa sonata, cada vez que me siento el piano muy mal, con los dedos punto cruz, dijera mi amigo Gerardo, hago lo posible, sobre todo, no con la marcha cruz, que ya no me dan, pero sí con el tema de las oraciones del primer momento. Pero también estudié clarinete, y también muy mal. Pero entonces también me solazaba, ponía por todo el sitio monstruo, lo destruía, y yo por dentro me sentía. Pero sí, en toda mi vida, previo a que yo me decidiera dedicarme profesionalmente a la música, y después como músico profesional, me ha acompañado, y una vez me preguntaron si yo tuviera que elegir un disco para llevarme a una isla, esas preguntas tontas, ¿sí? Y que no te dejan opción, o sea, quedas tonto si no respondes. Entonces digo, yo te voy a pedir que me hagas una rebaja, déjame llevarme dos. Entonces me llevaría un disco de Mozart y un disco de Ravel, que son los dos, para mí, los dos compositores preferidos.
Ignacio Carrera, para cerrar, me gustaría que nos contaras cómo va a celebrar el Mozarteum, porque eso recién empieza. Y está previsto que todo el año va a ser precisamente celebración del Mozart.
Sí, el Mozarteum de Uruguay, por supuesto que quiso estar presentísimo en el mundo en este año 2006, en el que se celebran los 250 años del nacimiento de este fenómeno, y inventamos algo que no necesitaba demasiada creatividad. Mozart nació en enero y murió en diciembre. Por lo tanto, largamos con un festival en enero, el cual ya se hizo un concierto el 13 de enero en el Club del Lago. El próximo es ahora, el próximo viernes 27, ahora. De aquí nos vamos a ensayar con Esteban. Después hay otro concierto el 10 de febrero en la Catedral de Maldonado, el concierto del 27 de enero es en el Hotel Lovers en Punta del Este, y después, todos los meses del año va a haber alrededor de dos conciertos, que vamos a trabajar mucho con el Sodre en conjunto en ese sentido, asistiendo al interior y haciendo mucha música de cámara, y también en Montevideo, por supuesto, y terminamos el festival con un concierto sinfónico el 5 de diciembre en el Teatro Solís, en que estamos muy, muy entusiasmados con esa idea.
Por supuesto que entonces desde aquí le seguimos anunciando mes a mes esto que es precisamente una celebración tan especial. Por ahora, Ignacio Carrera, Fernando Condon, Esteban Falconi, Hugo García Robles, los invito a acompañarme en el cierre, escuchando nada menos que el Requiem, como corresponde, ¿no? Por supuesto que cuesta muchísimo cortar el Requiem de Mozart, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Y con esto nos despedimos, agradeciendo muy especialmente a quienes hoy nos han acompañado. Repito, Ignacio Carrera, Fernando Condon, Esteban Falconi y Hugo García Robles, que seguramente celebrarán por todo este año 2006 este fenómeno del genio de Mozart.